Cristina López Lichtín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
You're free, but you don't know it yet. You're free, but you don't care about it. You are free, but you don't know the difference.
Después de esta semana convulsa en lo político, hay que recordar que uno de los rasgos de lo que nos quieren vender como nueva política es que en realidad ha llegado a mesa puesta. Quiero decir, con España más o menos resuelta. Imaginaos si estos políticos hubiesen tenido que hacer la transición. De modo que los políticos de nuevo cuño no han tenido que ir al mercado en busca de los ingredientes para elaborar el menú, ni tampoco se han quemado las pestañas en los fogones. Lo único que se esperaba de ellos en realidad es que supieran trinchar. O sea, administrar con delicadeza y repartir con equidad. Y sin embargo, lo que vemos a diario es que se comportan como niños malcriados que para hacerse notar se levantan de la mesa sin probar bocado y de paso tiran del mantel porque les divierte el estruendo de la vajilla contra el suelo. Sí, definitivamente a la política actual le sobra postura y le falta cocina. Y de cocina vamos a hablar porque la cocina es importante. Recordemos que hay un buen número de acontecimientos históricos que se gestaron con el trasfondo de una comida o una cena. Porque realmente a partir de la mesa, y se sabe bien en España, se han creado imperios o se han deshecho. Antes de que la pandemia los cerrase, muchos políticos comían en restaurantes y cerraban acuerdos. Y dicen que fue la manía de hacerles fotos lo que acabó ahuyentándolos de los espacios de encuentro. Desde entonces, lo que ha aumentado son los repartidores que llevan a las casas y a los domicilios bandejas de traición precocinada. Menos mal que los que permanecen en los fogones son los alquimistas de los mismos, los que mantienen ese nexo entre la gastronomía y el gusto de vivir. Y esa es la receta que lleva persiguiendo más de 30 años nuestro invitado de hoy en esta mesa de amigos del programa. Tiene 2 estrellas Michelin, 3 soles de la guía Repsol y es un referente ineludible de nuestra cocina más vanguardista. Paco Roncero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, absolutamente encantados de que nos visite persona tan importante y de preguntarle algunas cosas que nos han suscitado particular interés. Por ejemplo, el día que tú, que tenías decidido estudiar biología y que no descartaba ser militar como tu padre, y decidiste, tras una visita a la Escuela de Hostelería de Madrid, que cambiabas tu destino. ¿Qué es lo que viste allí que te encandiló?
Pues sí, así fue. La verdad es que no es que viera algo en concreto, pero sí que algo cambió dentro de mí, ¿no? Yo entré allí, vi a los cocineros con ese pantalón de gallo, el gorro, el pico, iban perfectamente uniformados. Bueno, es esa disciplina quizás militar que a mí me ha enseñado mi padre, ¿no? Y sí es cierto que me cambió un chip dentro de mi cabeza y según salí de allí y le dije a mi padre que no iba a estudiar en la universidad, que iba a estudiar cocina y bueno, mi padre se puso bastante molesto conmigo porque bueno, como todos los padres de aquella época querían que estudiáramos en la universidad, ¿no? Y mis hermanos estaban estudiando en la universidad y era como que yo fuera menos que ellos, pues para él era un... Bueno, no un problema, pero sí que le afectaba, ¿no?
Efectivamente, somos más o menos de la misma generación, Paco Roncero y yo, entre la idea que sobre la cocina y la gastronomía se tenía cuando éramos jovencitos y lo que ahora es, hay un mundo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto?
Bueno, es alucinante. En aquella época los cocineros no éramos conocidos. Había algunos nombres, Juan María Arzac y poquito más, ¿eh? Pero es verdad que lo importante en un restaurante en aquella época era el maître, era el que manejaba la sala y el que manejaba los clientes y el cocinero. Yo recuerdo que en aquella época nos llamaban lograsillas, o sea, para que te hagas una idea, ¿no?
¡Wow!
Claro, eran personas que eran tímidas, que no les gustaba salir a la sala y sin embargo todo esto ha cambiado y el perfil y prototipo de un jefe de cocina ahora mismo, de un chef, no tiene nada que ver con lo que conocimos en aquella época.
Y sin embargo, la comida era muy importante. Hablábamos al principio de la estrecha vinculación que había entre la mesa y la política. ¿Eso sigue existiendo?
Sí, sí sigue existiendo. Pero como has dicho en la introducción, que me ha encantado, es cierto que las fotos y todas las redes sociales están haciendo que huyan de lo público y que cada vez vengan menos a los restaurantes. Yo recuerdo que antiguamente venía muchísimo a mi restaurante todo tipo de políticos y ahora solamente vienen actos oficiales.
Fíjate, verdaderamente. Es conocido que buena parte de nuestra Constitución se fraguó en los manteles de un mítico restaurante madrileño, José Luis. Además, estuvo muy vinculado a tu trayectoria.
Sí, bueno, a ver, yo he trabajado en muchísimos de los grandes restaurantes de aquí de Madrid, sobre todo a mis comienzos cuando empecé, y la verdad es que son restaurantes, como también pueda ser Zalacaín, que han marcado una parte muy importante. A mí me han marcado mucho, pero por supuesto, pero ha marcado mucho dentro de la gastronomía española y de la gastronomía madrileña.
Podríamos estirar la presentación y decir que Paco Roncero es empresario, es profesor, es autor de libros, es chef multisensorial, jurado de concursos de televisión, runner, fotógrafo, Iron Man, pero tú eres del que sencillamente gustas de anteponer el título de cocinero, más incluso que el de chef.
Sí, eso me lo pregunta muchas veces la gente, porque sí que es verdad que yo me siento cocinero. La palabra chef es como más internacional. Quizá ya la hemos cogido todo el mundo como una, la hemos hecho un poco nuestra, pero para mí personalmente a mí me gusta que me digan que soy cocinero, no que soy chef. Cuando sales fuera de España, indudablemente la palabra chef, porque es lo que todo el mundo conoce, pero a mí personalmente me gusta mucho más sentirme cocinero. Cocinero, cocinero.
Cocinero,
Como la
cocinero,
canción.
como la canción. Estamos hoy 14 de marzo recordando cómo fue el inicio, hace justamente un año, del estado de alarma para intentar contener esta pandemia. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza ese día?
Uf, nosotros ese fin de semana además teníamos un montón de bodas, el restaurante lleno. Y recuerdo que, bueno, claro, como todos yo creo, ¿no? Pues nada, vamos a cerrar, vamos a ver cómo tratamos esto con nuestros clientes, indudablemente, porque muchos nos llamaban y decían que ellos querían venir sí o sí, la boda quería hacerse sí o sí, y bueno, cuando ya nos dijeron que no se podía salir de casa, pues la verdad es que fue un shock. Lo primero que piensas, además, es, madre mía, la cantidad de género que tengo en las cocinas, que a ver qué hago yo con esto, ¿no? Si además encima no puedo ni siquiera ir a cogerlo o a hacer uso de él, o aunque fuera, como hicimos luego posteriormente, a donarlo, ¿no? Para que no se tuviera que tirar todo este género. Eso quizá fueron las primeras cosas que se me pasaron por la cabeza. Luego nunca imaginé que esto sería tan largo y que estaríamos tanto tiempo en un principio como estuvimos parados.
Claro. La verdad es que ponerse en los pies de una persona con esta responsabilidad, con negocios repartidos por España, por Asia, por América, todos con centenares de empleados, es muy difícil. ¿Tuviste que cerrar los locales? ¿Cuántos locales tenías abierto entonces por el mundo? ¿En qué situación están ahora?
Sí, a ver, al final cerramos absolutamente todo en aquella época. De hecho, bueno, en Ibiza, por ejemplo, Sublimotion no la abrimos. El Estado Puro de Shanghái estuvo cerrado un tiempo, ya está abierto. Y luego ya los locales de aquí, el Casino de Madrid, pues hemos estado abiertos y cerrados en diferentes momentos y en diferentes fases. Ahora en este momento en concreto hemos tenido una fase en la que hemos decidido cerrar y volvemos otra vez a la carga a partir del próximo día 25 de marzo.
Ha habido muchos mazazos en este año devastador. Por ejemplo, cuando en noviembre se anunció que cerraba el restaurante Zalacaín en Madrid después de 47 años con 3 estrellas Michelin, hiciste parte de la formación allí.
Sí, para mí fue el gran referente que tuve a mis comienzos. Nada más salir de la escuela de hostelería, pues fue el primer sitio donde fui a hacer mis prácticas y tengo un recuerdo increíble, tanto de Benjamín Urdiain, que era el jefe de cocina en aquella época, como de todos la gente que estaba allí trabajando, y de hecho sigo teniendo mucha amistad con muchos de ellos. Pero claro, al final las circunstancias mandan, y no solamente ha sido Zalacaín, están siendo muchos los compañeros que están cerrando y que han tenido que dejar sus negocios. Y bueno, la verdad es que esto es un auténtico drama. Gracias a Dios, en Madrid todavía tenemos la oportunidad de trabajar. Tengo muchos colegas del sector en diferentes partes de España que siguen parados y que no saben qué van a poder hacer cuando les permitan abrir, porque no saben ni siquiera si van a poder abrir.
En el plano doméstico, bueno, una persona con una hiperactividad como la tuya, con tanta presencia social, un deportista que además sale todos los días a correr, a nadar o con la bici, ¿cómo has llevado lo del encierro?
Pues mira, al principio me quedé así como un poco en shock, ¿no? No sabía muy bien cómo reaccionar. Luego decidí que ya que era un parón obligado, pues mira, iba a aprovechar, porque yo soy de las personas que intenta sacar lo positivo siempre de las cosas negativas, pues decidí que iba a aprovechar para realmente parar de verdad, pensar, valorar un poquito todo lo que estaba haciendo y dedicarle un poco de tiempo a mí mismo, que era algo que normalmente no nos da tiempo a hacer o no hacemos, ¿no? Y bueno, lo que sí que he estado haciendo es cocinando mucho aquí en casa. Yo me levantaba todas las mañanas a las 6:30, 7 de la mañana y lo primero que me ponía era hacer panes, masas de pan, masas de bollería y tal. Y después, claro, yo me cuido bastante mi alimentación y, como decías, hago mucho deporte. Entonces, todo esto que hacía, pues lo iba... Yo no me lo comía, yo probaba algunas de las cosas que hacía, ¿no? Pero lo iba dando a mis amigos, a los vecinos. Recuerdo que muchos días mandaba dos o tres globos o dos o tres transportes para llevarles comida a otros amigos que se las mandaba para que comieran en casa o para que probaran mis pollos o cualquier cosa de estas.
¡Qué suerte! ¿Y qué has aprendido durante la pandemia? ¿Tú eres de los que tienes un pozo de todo esto?
Bueno, yo soy de los que piensa, ya te digo, que creo que por una parte, indudablemente por la parte económica, por la parte de los trabajadores, ha sido horrible. A mí personalmente me ha dado tiempo a valorar muchísimas cosas a nivel personal que había dejado un poco de lado y creo que me han servido mucho porque me han hecho mejor persona a todos los niveles.
¿Qué has valorado, por ejemplo? ¿Qué has vuelto a situar en tu vida que ya no tenía espacio antes?
Bueno, pues mira, algo que aunque parezca mentira nos pasa a muchos de nosotros es la familia. O sea, es algo que poquito a poquito te metes en este mundo mediático, en este mundo de la presión de los medios, de la presión de las guías, del querer ser mejor, del querer evolucionar. Y por qué no decir también en muchas ocasiones, aunque yo no soy en ese sentido muy ambicioso, pero sí de querer crecer económicamente también. Claro. Y te metes en un mundo en el que te olvidas un poco de lo primero de ti mismo y después de tu familia, ¿no? Y para mí creo que ha sido un punto importante para volver a decidir que no puede ser que yo tengo que volver a lo que he sido siempre y que la familia es lo más importante por encima de todo, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido estoy súper contento.
Desde luego lo que es claro es que además no te has parado, que has puesto, por ejemplo, en marcha proyectos nuevos, un servicio de comida a domicilio con otro chef de dos estrellas Michelin, con Ramón Freixa.
Sí, Cuatro Manos. Bueno, este es un proyecto que lo teníamos hecho anteriormente a la pandemia. Quizás íbamos a ser los primeros chefs con estrellas Michelin que se lanzaran a un proyecto de delivery, sabiendo que esto nos iba a aportar críticas en un principio, porque ya sabemos cómo funciona todo esto en la parte de los medios gastronómicos. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Vino la pandemia y de repente absolutamente todos los chefs se han dedicado a hacer delivery y a montar sus propios proyectos para poder sobrevivir. Y todo esto pues ahora se ha visto de una manera totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos con mucha ilusión, con mucho cariño, pero sabiendo o pensando que en un principio nos podrían dar algún palo que otro, pues fíjate que se ha convertido en proyectos de supervivencia para muchísima gente, cosa que me alegro mucho y nosotros la verdad es que estamos muy contentos. Es un proyecto muy bonito que hemos aprendido mucho, porque una cosa es dominar un restaurante, ya sea con estrellas Michelin o no, y cuando te lanzas a un proyecto como este, que parece fácil, pero es un gran desconocido para nosotros, es alucinante lo que puedes llegar a aprender y lo que puedes llegar a cambiar de lo que tú pensabas al principio a lo que es hoy en día Cuatro Manos.
Qué interesante. Y hace unos días han inaugurado también en Madrid su primera gran escuela de formación profesional, el MOM Culinary Institute, el centro MOM de formación culinaria. ¿En qué se va a distinguir de las escuelas de hostelería tradicionales?
Bueno, mira, a ver, es un centro en el que estamos muy, muy, muy ilusionados. Es algo que me apetecía mucho. Yo, la formación siempre, siempre me ha gustado. Siempre he pensado que de una manera o de otra yo debía de devolverle a la gastronomía lo que me había dado a mí, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo desde la base, desde la educación, que es lo mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestro centro está basado sobre todo en tres pilares. Uno, que es la educación de la enseñanza reglada, o de enseñanza homologada con los ciclos de FP que pueden impartir cualquier otra escuela de hostelería homologada. Luego va a tener una parte de formación a través de cursos para empresas particulares y la consultoría, una consultoría en el área de la hostelería y la restauración. Uh-huh. Pero tú me dices, ¿en qué se va a diferenciar? Bueno, yo creo que vamos a intentar crear un ecosistema 360 grados para intentar que los chavales y que todos los profesionales que salgan de allí salgan totalmente preparados para poder desenvolverse en el panorama gastronómico actual. Vamos a tener nuestro propio restaurante para los alumnos que van a poder desde el minuto uno ver lo que es la vida de un cocinero de verdad y bueno, hay una parte muy, muy, muy importante que no suelen enseñar en las escuelas, que es esa parte de gestión en la que yo me fascina, en la que yo incluso he creado un programa, porque hubo un momento de mi vida en que decidí estudiar informática y programación porque necesitaba hacer un programa de gestión que no había en ese momento en el mercado y me lo hice yo y bueno, pues es algo que siempre le ha dado muchísima importancia a la gestión y es algo que queremos que los chavales salgan muy, muy, muy preparados para poder desenvolverse tanto cocinando como gestionando sus negocios, porque puedes ser muy buen cocinero que si no sabes gestionar, pues tu negocio probablemente se hundirá.
La verdad es que qué cierto es que una persona apasionada por cualquier sector de la realidad puede llegar a hacer un recorrido meteórico. Hablamos con el cocinero Paco Roncero, que quizá vio nacer su vocación en el chup-chup de la olla de barro de su abuela, mientras se hacían unas judías con chorizo en la Puebla Nueva, en Toledo, y que hasta la creación de un restaurante circular en la planta 62 de un rascacielos de Hong Kong, pues ha hecho una carrera meteórica. Hay un subrayado en tu tarea, en tu empeño, que es estimular, dices, los cinco sentidos en la experiencia gastronómica. Y la quinta esencia de esa obsesión sería el restaurante Sublimation o Sublimation de Ibiza, que es un, dicen, porque yo no he estado, un teatro de los sentidos. La comida cae del cielo, se viaja desde el Polo Norte hasta Versalles. Nos hemos enterado de que es el restaurante más caro del mundo, 1.650 euros el menú, pero creo que no es solamente eso. Tú dices que es como el Fórmula 1 del universo Roncero. Explícanoslo.
Bueno, Sublimation es un proyecto que nació ya hace 7 años. Nació en un pequeño taller que tenemos en el Casino de Madrid, en la planta de abajo de nuestro restaurante, y nace con la idea de... Básicamente el concepto era, yo como cocinero solamente me fijo a la hora de crear en lo que hay dentro del plato, pero la experiencia del cliente va mucho más allá de lo que hay dentro del plato. La experiencia del cliente es de todo lo que ocurre alrededor del plato, desde la comida, la música, el camarero, el espacio, el entorno y sobre todo los recuerdos, las emociones. Y a partir de aquí decidí crear un espacio que pudiera hacer que cada uno de mis clientes viviera esa experiencia. Bueno, hicimos un espacio muy pequeñito en Madrid y pensamos, bueno, esto está muy bien aquí, pero habría que enseñárselo al mundo. Y pensamos que Ibiza era el sitio. Uno, porque la gente tiene una mentalidad muy abierta. Dos, porque tiene una proyección internacional enorme. Y tres, porque había un inversor que estaba tan loco como nosotros que decidió apostar por el proyecto. Y allí nos fuimos, lo montamos y la verdad es que sí, que ha sido todo un éxito. Y seguimos un año más este séptimo temporada súper contentos e intentando seguir jugando con las emociones de los clientes.
Bueno, creo que hay gente que viene 2 y 3 veces al año desde Australia para ir a este Sublimation, o como se diga, en Ibiza, y ciertamente tiene que ser una experiencia. Paradójicamente, en mitad de toda esta sofisticación, tu producto fetiche siempre ha sido el aceite de oliva. ¿Tú consideras esto un pilar de tu cocina?
Sí, yo creo que en una cocina que se precie no puede faltar un buen aceite de oliva. Y a partir de ahí empecé a estudiar si cabe, un poquito más sobre los aceites. Y ahora estoy súper orgulloso porque durante la pandemia también me he dedicado a intentar recopilar y buscar por toda España diferentes tipos de aceites basados en monovarietales, en aceitunas. Y ahora mismo tengo en el casino una biblioteca con 60 aceites monovarietales es decir, aceitunas totalmente diferentes y súper desconocidas para todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos aceites a base de aceitunas como puede ser la cebuchina, pero te digo borriolenca, te digo grosal, pico limón o pajarera, y son aceitunas que salen fuera de lo común, ¿no? Salen fuera de lo que es la arbequina, la ojiblanca, la picual, que son las que todo el mundo conoce. Es un mundo precioso, el mundo del aceite, y parece mentira que seamos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, porque todavía sigue siendo un gran desconocido para nosotros.
Tres preguntas muy rápidas al final. ¿Hay algún cocinado que se te resista? Porque, por ejemplo, Paul Bocuse, toda una institución de la cocina francesa, decía que él nunca había conseguido hacer una buena paella.
Bueno, yo en el caso de la paella, sí las hago y por lo menos me dicen que sale bastante bien.
Pero algo se te resiste que tú digas, uy...
Mira, no se me resisten porque los hago, pero todavía no he conseguido hacer ese croissant que tengo en mi mente, que he comido, hiper hojaldrado, de estos que cuando lo partes por la mitad tiene ahí todas las capas. O sea, me sale muy bien, pero sigo en la búsqueda de ese croissant.
Oye, y luego todo el mundo sabe que te pusiste a correr, que adelgazaste 40 kilos, que al año siguiente participaste en el maratón de Nueva York, que te has convertido en un runner profesional. ¿Cuántos maratones neoyorquinos llevas en las zapatillas?
Pues mira, llevo ya 7 maratones de Nueva York y el octavo al final lo tuvimos que cancelar por el COVID, y espero que este 2021 sí que pueda ir a correrlo. La verdad es que a mí... es una pasión lo de hacer deporte, es un estilo de vida, podríamos decir, el hacer deporte, el llevar una vida sana, coherente. Yo como absolutamente de todo, pero todo lo hago lo intento hacer con cierta coherencia, y es algo que le aconsejo a todo el mundo. A mí cuando me dicen que llevar un estilo de vida saludable, yo siempre digo a la gente que es ser feliz. Es feliz, disfruta de las cosas, no te dejes, no te prohíbas nada, pero tampoco abuses de todo o no abuses de muchas cosas, ¿no?
¿Y cómo haces frente a la compulsión?
Ah, yo también tengo mis momentos de ansiedad y de compulsión y me dejo llevar, pero me dejo llevar un día o dos. Después todo vuelve a la calma. Es que yo creo, de hecho, que no pasa nada porque lo hagas. Mira, de hecho, te voy a contar así una cosa, es una tontería, pero estos días, bueno, desde hace 2 días, uno de mis jefes de cocina está haciendo callos en el trabajo. Uh-huh. Y a mí me fascinan los callos. Y llevo 2 días ahí con él liado de cuándo están los callos. Inicialmente, yo hoy no iba a ir a... porque estamos cerrados, yo tenía otras cosas y no iba a pasar por el casino. Bueno, pues como yo ya sabía que hoy a la 1:30 los callos estaban hechos, me he pegado una escapadita, me he comido mi plato de callos y me he quedado más ancho que largo.
Bueno, esta pero eso tarde, no es una compulsión, pues, ¿eh? Una compulsión es comerse 6 croissants.
Sí, pero que si hay que comérselos un día no pasa nada, pero un día.
O sea, que la indulgencia con uno también es importante.
Yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando, dejarse llevar y disfrutar de las cosas. Pero claro, es la línea que va de un día a hacerlo cada día es muy fina. Sí. Y hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener ahí un equilibrio. Pues este es Paco Roncero, un hombre fascinante que demuestra que la mirada sobre cualquier centímetro de la realidad, si es hecha con pasión y con tenacidad, puede llevar a consecuencias increíbles en un ser humano. El alquimista de los fogones, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos este rato en el Rincón de los Amigos de fin de semana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y sí que me gustaría terminar diciendo que la pasión... que yo soy un tío muy, muy, muy pasional y que además cuando me pongo con un proyecto me puedo olvidar absolutamente de todo, tiene un peligro, y es el peligro de olvidarte de ti mismo y de la gente que te rodea. Entonces, es algo que insisto mucho porque yo lo he pasado mal con esto y creo que es muy importante, que la pasión es muy, muy, muy importante para los proyectos, pero que no dejes de lado lo que más te quiere y lo que mejor te va a cuidar en toda la vida, que es tus amigos y la familia.
Estoy de acuerdo. Qué sabiduría. Gracias de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Enseguida te voy a contar algo que me ha sorprendido enormemente. La verdad es que la vida no deja de plantearte situaciones novedosas. Y una de ellas es que... Bueno, ahora te lo digo después de la publicidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes. Bueno. Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los 7 niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreador.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreador.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020, el año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck.
Todos los años, lo saben bien todas las personas que tributan a Hacienda, llega un momento de dolor. El momento de la china en el zapato, de la hemorroide mental, el momento de la tributación. El momento doloroso para muchos puede ser más positivo si pensamos que ese dinero que damos sirve para hacer hospitales, carreteras, para garantizar el Estado de Derecho en España. Y incluso puede tener un momento dulce el de marcar la crucecita para fines sociales y o para ayudar a la Iglesia. Cabría pensar que quizá en la casilla de fines sociales conviene marcar ambas. La casilla de fines sociales va aumentando en la medida que va aumentando la sensibilidad de la gente hacia un proyecto común, pero que la de la Iglesia va disminuyendo. Lo digo porque cada vez más jóvenes pues están alejados de la Iglesia, no son bautizados, en fin. Bueno, de ahí mi sorpresa, insisto en que la vida no deja de sorprendente, cuando presentadas las cifras de 2019 de las contribuciones a Hacienda, se ha constatado que mucha más gente ha marcado la crucecita de la Iglesia. Tengo para mí que las personas son mucho más sensatas que buena parte de los discursos oficiales que escuchamos, que a menudo están teñidos de un antiguo y muy rancio anticlericalismo. Porque la gente es mucho más sencilla. La gente sabe que en su parroquia hay ropa para la gente que no tiene, que Cáritas depende de las parroquias y da de comer, paga la luz, ayuda con las cuentas, paga los libros del colegio de la gente que no puede pagárselos. Y la gente sabe que cuando tiene un problema tiene un confesionario abierto y una persona que le escucha gratis, y que tiene una monja que se ocupa de su padre moribundo, o un cura que se ha pasado en este tiempo pasado para acompañar a los que morían solos por el COVID. Y como la gente lo sabe, pues está pasando esto, que las crucecitas aumentan. El tema del dinero, que es un asunto fangoso y más bien hediondo, es muy importante, porque al final dice mucho de cada uno de nosotros. Y es curioso que la Iglesia Católica está haciendo un esfuerzo no solo por administrar cada euro con racanería, para que no se pierda nada, sino además para contárnoslo. Sobre este esfuerzo de transparencia acaba de salir un libro que se llama de una forma preciosa Una casa de cristal. Está escrito por Fernando Jiménez Barrio Canal y Esther Martín Domínguez, y Fernando Jiménez tiene mucho que ver con esta casa. Es presidente de COPE, presidente también de ese ente que aglutina nuestras redes sociales, nuestras radios y nuestra televisión, que se llama Ábside Media, y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Y hoy se acerca para explicar este precioso libro y este esfuerzo de transparencia a los oyentes. Don Fernando Jiménez Barrio Canal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, flipante que mucha más gente haya marcado la crucecita.
Bueno, yo creo que esto no es una encuesta, este es el resultado de coger una a una las más de 20 millones de declaraciones que se presentan en España, y resulta que 7,3 millones de declaraciones, es decir, 8 millones y medio de personas han decidido, bueno, pues seguir confiando en la Iglesia Católica, que son en concreto 106.000 más que el año anterior.
106.000 más en un tiempo que no está siendo nada fácil. O sea que realmente tiene que haber una percepción de que esta presencia de la Iglesia entre nosotros es bondadosa.
Bueno, yo lo que creo en definitiva es que cuando uno hace la declaración de renta, que como usted bien ha comentado, pues es un momento no especialmente fácil, pues en ese momento, en una de las casillas que donde se pregunta si uno quiere asignar a favor de la Iglesia y también a favor de fines sociales, y es verdad que se pueden marcar las dos casillas, yo las marco desde hace mucho tiempo, porque uno multiplica su ayuda, pues se da cuenta que 7 euros de cada 1.000 que uno teóricamente ha tributado realmente se ponen en marcha en favor del bien y de la sociedad. Y por eso es algo maravilloso que personas católicos, no católicos, personas que estiman el valor de la sociedad y lo que hace la Iglesia, pues cada año pues en mayor proporción pues deciden pues hacer ese sencillo gesto que no les cuesta más ni les devuelven menos y que contribuye sin duda alguna a tener una sociedad más justa.
Desde hace años se presenta una memoria con todo este dinero que va a parar a la Iglesia y con su destino. Cuéntenos un poquito cómo nació la idea de la memoria y qué puede encontrar la gente allí.
Bueno, yo creo que esta memoria realmente se la inventó, yo siempre lo digo, se la inventó el Partido Socialista. Cuando nosotros estábamos negociando el nuevo sistema de la asignación tributaria y ya presentábamos una memoria con todos los movimientos económicos del dinero y cómo se distribuía, nos dijeron en ese momento, oiga, pero ¿por qué no cuentan ustedes lo que hacen con este dinero de verdad y cuál es el esfuerzo que se realiza en favor de la sociedad en España? Digo, pues encantados, habrá que hacer un gran esfuerzo porque hablamos de 40.000 instituciones distintas que son Iglesia Católica, 23.000 parroquias, órdenes, congregaciones religiosas, asociaciones, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Y a partir de ahí, y usted sabe que la Iglesia es muy diversa y muy plural y no siempre remamos todos en la misma dirección y no siempre todos tenemos los datos, empezamos a acumular esos datos que cualquier persona ahora mismo que nos está escuchando en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, en transparenciaconferenciaepiscopal.es, pues puede descargarse todos los datos de lo que la Iglesia es y supone en todos sus ámbitos, en el ámbito celebrativo, de celebrar la fe, en el ámbito evangelizador, en anunciar la buena noticia de Cristo, tanto en España como en todo el mundo, y en el ámbito pues más asistencial, con esos más de 9.000 centros asistenciales donde más de 4 millones de personas pasan cada año por esos centros donde no se les pregunta si creen en Dios o si van a misa, donde solo lo que se les intenta es ayudar.
El esfuerzo de presentar todos los años esta memoria, digamos que se ha sustanciado en un portal de transparencia que, entre otras cosas, tiene un convenio con Transparencia Internacional. ¿Qué aporta el portal de transparencia?
Bueno, el portal de transparencia lo que intenta es precisamente acercar a toda la sociedad lo que hace la Iglesia con los mismos criterios profesionales con los que emplean otras entidades, y por esa razón nosotros durante 4 años hemos estado sometidos a la tutela y al seguimiento de Transparencia Internacional, que no es una entidad especialmente sospechosa por estar cercana a la Iglesia, es una entidad que realmente hace los índices de corrupción, por ejemplo, de los partidos políticos o de los regímenes en todo el mundo, es una asociación laica, y que nosotros queríamos que la entidad más prestigiosa pues pudiera revisar si la Iglesia estaba realizando las cosas como quería hacer, con transparencia, con verdad. La Iglesia es depositaria de una verdad y lo tiene que anunciar con verdad.
Ha habido incluso dificultades para implantar esta transparencia porque la cosa, como decía usted, es complicada.
Pues claro que es complicada, somos muchos y muy diversos, ¿no? Y no siempre tenemos pues estas pautas de conocimiento. Yo siempre digo que todavía faltan muchas parroquias en las que en la puerta estén las cuentas, que todavía falta mucha comunión, que todavía falta mucho contar lo que la Iglesia hace. Por eso el libro que hemos presentado se subtitula El camino de la transparencia, porque es un camino y porque nos quedan muchas cosas todavía que hacer y que andar, pero indudablemente en ese proceso ganamos todos, porque cuando contamos lo que hacemos y lo contamos bien, el compromiso nace espontáneamente. Cuando la gente sabe qué es lo que se hace con su dinero, cuando la gente sabe realmente el esfuerzo que hay en su parroquia, la que hay al lado, el movimiento que realiza, la labor que realiza ese centro atendiendo a mujeres que han sido maltratadas, a los niños, a los inmigrantes, a los drogodependientes o simplemente a aquella persona que se encuentra desesperada porque hoy en día en la pandemia nos está demostrando que hay mucha gente sola y mucha gente que necesita ese aliento, y ahí también está el rostro de la Iglesia ayudando.
Este plan de transparencia tiene 16 puntos clave. A ver si me puede señalar los 2 o 3 que sean cruciales.
Bueno, en primer lugar, desde luego, era elaborar la memoria de transparencia, someterla a verificación, precisamente para que todo el mundo esté de acuerdo con que esto que se está haciendo bien, revisar contablemente todas las diócesis, la contabilidad es, y a partir de ahí, desarrollar buenas prácticas de gestión que tienen que ver con cosas como ver cómo gastamos el dinero, ver cómo contratamos a las personas, cómo hacemos las obras, cómo evitamos que haya prácticas en contra del blanqueo de capitales. En definitiva, establecer mecanismos más transparentes, de mejor gestión y que puedan llegar a los ciudadanos para que puedan comprender que la Iglesia camina en ese sentido a la mejor y más eficiente explotación de sus recursos económicos para ponerlos a disposición de los demás y de la buena noticia.
Los que nos hemos acercado por las iglesias hemos visto cosas tan graciosas como a los párrocos poniendo unos papeles que pone Bizum, como para hacer una transferencia si queremos hacerla a la parroquia, si queremos no tocar dinero, que ahora es una moda en el COVID, ¿no? Incluso hay lugares donde se puede hacer una aportación directamente con el móvil o con una tarjeta, y hay un portal de donativos. O sea, se está haciendo un esfuerzo por informatizar la iglesia, por acercarla también a los servicios generales.
Bueno, claro, esto normalmente yo no sé usted, pero yo cada día utilizo menos el dinero físico, y aparte que es mucho más transparente el que los dineros vayan por cuentas bancarias donde están sometidas a control. En ese portal, en donoamiglesia.es, puede encontrar cualquiera de las personas que nos están escuchando su parroquia, su institución a la que con la que comprometerse, o bien puntualmente o bien periódicamente, que yo creo que es la mejor forma de colaborar con la Iglesia. Yo me comprometo con la Iglesia no solo yendo a misa, sino participando en su actividad, y también con el bolsillo, con esos 10, 15, 20, 30, 40 euros al mes con los que yo puedo ayudar realmente y poner mi dinero en funcionamiento. Es la mejor forma, es la inversión más rentable que hay en la sociedad, el poder aportar y sentirse Iglesia también con esa aportación, ya sea por el portal o, como usted había comentado, con estas otras herramientas, los Bizum, los cepillos digitales que estamos cada vez implantando en más sitios.
Si la gente que nos está oyendo quisiera saber a dónde van sus euros, nos podría hacer un mapa somero. Evidentemente no podemos desgajar todo lo que se hace, pero habrá porcentajes, cosas sustanciales, 2, 3, 4, que nos permitan hacer una idea de lo que la Iglesia hace con el dinero.
Esto es bastante sencillo de explicar, aunque, como ya les he dicho, en el portal de transparencia está todos los recursos, ¿no? Pero esos cerca de 900 y pico mil millones de euros que manejan las 23.000 parroquias y las 69 diócesis, nosotros sabemos que lo que es actividad pastoral directa, 1 de 4 euros va para actividades pastorales y asistenciales. Hay aproximadamente 1 de cada 5 que va para retribuir al sacerdote, esos 900 y pico euros que cobra cada sacerdote, un 17% también para atender otro tipo de necesidades de personal contratado que existen, y luego pues también a todo lo que tiene que ver con la puesta al día de los edificios, pagar la luz, los suministros, la calefacción, a eso va cerca del 29%. Pero todo eso al final lo que permite es poder llegar a hacer toda esta labor, y que cuando uno pueda llegar a su parroquia o a su centro asistencial o a la labor inmensa que realizan los más de 10.000 misioneros que hay de España en todo el mundo, pues se pueda realizar esa labor.
¿Qué añade finalmente este libro que se llama Una casa de cristal, de Edice Editorial, con un subtítulo El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia? ¿Para qué sirve?
Bueno, yo creo que lo que sirve es, primero, para conocer lo que se está haciendo, para que tanto los gestores de los recursos de la Iglesia como para que todos aquellos que quieren conocer qué es lo que hace la Iglesia sepan exactamente cómo se está operando, y también pues para que sepamos cuál es el camino que hay que seguir en una época donde afluyen demasiado muchas veces las fake news, las opacidades, donde oímos continuamente noticias sobre mal uso de los recursos. Pues saber que la Iglesia tiene una especial preocupación en caminar en esta dirección, pues yo creo que puede ser gratificante, conociendo nuestros propios errores errores, porque en tantas instituciones, claro que hay errores y equivocaciones, pero hay una clara vocación de avanzar y que saber que cuando yo deposito 10 euros en el cepillo de la iglesia, cuando hago una contribución a través de Bizuno o a través de esta plataforma, sé que ese dinero se está empleando correctamente en servir a los demás.
Pues que sepan los oyentes que, para empezar, 500.000 más de personas, lo comentábamos ayer, ha solicitado la ayuda de Cáritas, que es ayuda que sale de las parroquias españolas y que en este tránsito del COVID, pues tanta gente ha tenido que apoyarse en estos donativos y, por supuesto, incluso recibir pues compañía a través de curas y de religiosas en hospitales donde solamente las enfermeras y los médicos desbordados acompañaban a los que iban a morir, por ejemplo. Por alguna razón, más de 100.000 personas han incrementado el número de españoles que marcan la cruz en la declaración de la renta a favor de la Iglesia. Y en el esfuerzo por la transparencia, don Fernando Jiménez Barrio Canal tiene desde luego un puesto señero. Él es vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina, y a todos los oyentes.
Un saludo, buenos días. Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, porque creo que además en este aniversario del 14 de marzo en que nos confinaron, sí, los oyentes están muy particularmente activos.
Sí, sí, está por los dos lados. Hay gente que lo está recordando con mucha tristeza y hay gente que lo está recordando pues echando la vista atrás y viendo cosas buenas, cosas que les han hecho darse cuenta de a lo mejor lo que no estaban haciendo tan bien y que han podido mejorar, lo que han sido capaces de incluso mejorar en el tema, pues esto del teletrabajo y todas las redes sociales y demás, han estado muy implicados y nos lo han estado contando. Pero antes de eso te quería recordar, porque hace bastante poco tiempo, dentro del marco de este año en el que estamos recordando todas estas vivencias de nuestros oyentes, una de ellas se llamaba Mar Dorrio. Mar es madre de familia. Claro, son 14 en esa casa, son
madre
bastantes.
De 12 hijos, claro, Mar, claro. Dorrio Lourido, de 45 años.
Claro, y ya en su momento vino a contarnos, tú imagínate en una pandemia que te tienes que meter en casa con 12 hijos, con tu marido, uf, hay que aguantarlo.
No quiero ni imaginármelo, no me lo quiero imaginar.
Yo espero poder llegar. Y en ese sentido nos ha estado contando, claro, a toro pasado, después de un año de pandemia, después de haber tenido que vivir allí en Galicia, en Ferrol, toda esta situación, ¿cómo lo viven ahora? ¿Cómo lo ven?
La verdad es que nosotros hemos tenido muchísima suerte porque no nos hemos puesto malitos ninguno, todavía hemos salido airosos y además cuando la clase de al lado se confinaba, la nuestra no, hemos salido muy bien parados con esto del COVID y en positivo sacamos que se han puesto malitos de otras cosas. Ya se ve que esto de la mascarilla funciona muchísimo porque no hemos tenido ni anginas, ni virus de barriga, ni incluso los terribles piojos.
¡Anda! Fíjate que no han tenido. Bueno, eso es un mérito que te mueres, ¿eh?
Es que todo lo que se ve en positivo al final, como Mar, te deja buen sabor de boca, incluso una pandemia.
¡Qué barbaridad!
Totalmente.
12 hijos, es como vivir en un pueblo.
Pues bueno, probablemente tengan su finca solo para ellos, sí, seguro. También te voy a contar, Cristina, que nuestros oyentes nos han estado también recordando cómo han vivido este año a través de, bueno, también cosas buenas y cosas malas, porque no todo ha sido de color de rosa.
Si hace tiempo nos hubieran dicho que íbamos a aguantar 100 días de confinamiento, no nos hubiéramos creído absolutamente nada de esto.
Los españoles nos estamos portando bien.
Lo mejor de este año, sin duda, las reuniones innecesarias que no se han celebrado.
Lo único que me molesta es la mascarilla, que es que no puedo con ella, vamos, le tengo odio mortal.
La verdad, tengo una blazer ahí que me la compré el año pasado, la rebaja. Y todavía tiene la etiqueta, con eso te lo digo todo.
Yo, como de la sanidad, he seguido trabajando, no he tenido problema ni con la ropa, ni con la comida, ha sido igual.
Y sobre todo que era mi cumpleaños y no pude celebrarlo con mis hijos.
Bueno, hay para todo, hay para todo.
Fíjate, y cada una es una historia, ¿eh? Qué preciosidad.
Y no quería hacer o dejar de hacer un comentario, Cristina, por el editorial, porque ha habido muchísimos, muchísimos, muchísimos oyentes que nos han escrito para felicitarte porque el editorial no ha levantado ampollas, sino que ha servido a la gente para recordar en este año, en el marco de este año de pandemia, cómo lo vivimos, que no te has dejado a nadie por el camino para mencionar, para agradecer, para tener una palabra de cariño. Y este oyente, que lo he cogido como ejemplo de muchísimos que nos han escrito para agradecerlo, te ha querido felicitar en persona.
Hola, Cristina, soy Francisco de Zaragoza.
Me encuentro en ruta desde Zaragoza a Trier, en Alemania. Acabo de salir de casa y te estoy escuchando y he visto que enumerabas los camioneros, los repartidores, los basureros, etcétera, pero os habéis olvidado de unos muy importantes en este tiempo. Os habéis olvidado, o te has olvidado de ti misma, de lo que nos habéis dado en toda la soledad a través de la radio. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y cuelgo, que sigo en ruta. Un beso.
Ah, enhorabuena, jefa.
Que llegues muy bien a Trier, querido Francisco. Ánimo y adelante, que todos dependemos de ti, que vosotros nos habéis servido a la mesa, al supermercado, lo que necesitábamos para sobrevivir. Bellísimo, un abrazo muy fuerte. Nos vamos a las noticias y continuamos aquí en Fin de Semana de COPE.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.